Acompáñenme ya al Evangelio de Juan, capítulo 20. Bueno, la semana pasada se terminó de revisar el capítulo 19 y que concluye pues parte del ministerio del Señor Jesús en la tierra, su pasión, su muerte en la cruz. Todo ha sido pagado. Todo ha sido pagado. Y entramos ahora al capítulo 20, que habla un tema fundamental para la fe cristiana. Es el pilar de la fe cristiana. Y un predicador dice que si nosotros queremos ser más bíblicos en nuestra predicación del Evangelio, necesitamos ser muy equilibrados en predicar todos los aspectos del Evangelio. Y entonces a veces se hace más énfasis en la cruz, por ejemplo, que en la resurrección. O a veces se hace más énfasis en el ministerio terrenal de Cristo sobre los otros aspectos del Evangelio. Entonces, necesitamos equilibrar nuestras prédicas sobre el Evangelio hablando también de la resurrección. De hecho, la resurrección es fundamental para nuestra fe cristiana. Y es el tema que hoy vamos a tratar. La prédica se titula La resurrección, la prueba definitiva. Si nosotros leemos el capítulo 20, nos vamos a dar cuenta, al compararlo con las otras tres narraciones que vienen en los primeros tres evangelios, que hay algunas diferencias en la atmósfera en la cual el evangelista Juan narra la resurrección de Cristo. Recuerden, los evangelios son complementarios. Algunos dan más detalles y otros dan menos detalles. Y eso tiene un propósito específico en la mente del autor, para que el lector se dé cuenta de lo que está pasando y a dónde lo quiere llevar. En el caso de Juan, la atmósfera es algo más apacible, su narración es más tranquila, no es tan espectacular como en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, donde se habla de eventos más espectaculares como un terremoto, como espantados, la guardia romana que cuidaba la tumba, los testigos con temor y una narración de ese tipo. El Evangelio de Juan, su narración es más tranquila, más apacible, porque tiene un propósito al hacerlo de esa manera. Y yo espero poder traspasar ese propósito hacia ustedes en esta tarde. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio de Juan al tener este tipo de narración, digamos, más tranquila? Es que el lector se dé cuenta que el énfasis de cómo él narra la resurrección es restaurar las relaciones que se habían perdido con los sucesos del viernes. Jorge comentaba la semana pasada que los discípulos brillaban, pero por su ausencia, cuando se llevó la crucifixión. Todos salieron corriendo excepto Juan. Y Dios tenía un propósito para Juan al estar ahí también, porque tiempo después iba a narrar los acontecimientos. Entonces, eso también fue un plan del Señor para Juan, que fue el único que se quedó viendo la crucifixión de Jesús. Y entonces el énfasis está en restaurar esos corazones atribulados, heridos, por los eventos que se dieron ese viernes en la crucifixión de Jesús. Los discípulos corrieron, salieron a esconderse, de hecho regresaron a sus lugares. Y parecería como que para ellos todo había terminado. Hasta ahí llegó el asunto. Entonces yo quiero que mediten en el cristianismo. ¿Qué fuera del cristianismo si los eventos hubieran terminado en la cruz? ¿Qué sería del cristianismo? Entonces, el capítulo 20 toma de ejemplo a María Magdalena, a los discípulos y específicamente a Tomás para enseñarnos que a partir de la resurrección empieza una nueva relación entre los discípulos y Jesús. Nada sería igual, todo cambiaría. Llevarlos a una fe genuina y profunda. Y ese es el objetivo por lo cual Juan narra los eventos de esta manera. Juan vio la crucifixión de Jesús. Y recuerden que Juan escribió su evangelio años después. Tuvo mucho tiempo para meditar. Tuvo mucho tiempo para meditar y aquilatar todo lo que él vivió cuando caminaba con Jesús. Todo lo que él vio. Y lo plasma de esa manera en el evangelio de Juan. Y él ve a la crucifixión como la suprema manifestación de la gloria de Jesús. Y no menos ve al evento de la resurrección de Jesús. Y entonces plasma este evento de la resurrección como la prueba definitiva de que Jesús es el Hijo de Dios. Y con esto llevar a sus discípulos a una relación más íntima, más profunda con su Señor. Todo cambiaría, todo. Y es la promesa que el Señor les da a los discípulos en el capítulo 14, en el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a nosotros. Aquí se cumple la promesa que Jesús le dio a sus discípulos antes de morir. Y entonces el capítulo 20, están entrelazados tres temas principales para nuestra fe, que es la resurrección, que es lo que vamos a hablar hoy, la fe genuina en Cristo y el Espíritu Santo. Acompáñenme pues al capítulo 20 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Versículo 1 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, que nos ilumine, que abra nuestra mente, nuestro corazón, que conmueva, Señor, lo más profundo de nuestro corazón en esta gran verdad de la fe cristiana que es la resurrección. Te pedimos, Señor, también que cada uno de nuestros hermanos sean conmovidos con tu palabra este día, Señor, y que los que aún no han creído en ti, que en tu gracia y en tu misericordia, tu Espíritu Santo obre, Señor, obre una fe verdadera en cada uno de ellos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Entonces, este pasaje del capítulo 1, del capítulo 20, perdón, versículo 1 al 10, habla de la tumba vacía. Y del versículo 11 al versículo 18, habla de esa nueva fe, que en este caso el ejemplo es María Magdalena, y por los evangelios sabemos que había otras mujeres también. Pero el evangelista se centra en María Magdalena para darnos una lección de lo que él quiere enseñarnos. Bueno, para entender mejor este pasaje vamos a hablar un poquito de lo que es la tumba. Ya hemos hablado en algunas prédicas anteriores, pero es importante recordar los detalles porque este pasaje es de detalles. Y habíamos comentado que en Israel, en ese tiempo, las tumbas se hacían en cuevas o en paredes, fuera de los muros de Jerusalén, en algunas colinas de piedra caliza, y ahí es donde se hacían. Tenían una abertura, y esa abertura medía entre metro y medio a 2 metros, y era sellada con una piedra rodante, una piedra circular. Esa piedra circular estaba asentada sobre un canal, y eso es lo que le daba la propiedad de que la piedra pudiera rodar. Había una cámara funeraria, como una especie de vestíbulo, pero se usaba como cámara funeraria, y en esa cámara funeraria había una especie de plancha de piedra o banca, y es donde ponían el cuerpo para prepararlo para la sepultura. También había lo que se llama un nicho funerario, una especie de cueva, entraba, estaba la plancha, y encima de esa plancha había un hueco en la pared, y ese hueco medía aproximadamente 2 metros de largo y cerca de 1/2 metro de ancho, y es donde una vez preparado el cuerpo, metían ahí al cuerpo hasta que se presentara el proceso de la descomposición a partir del cuarto día. Ese es el nicho funerario, y una tumba podía tener varios nichos funerarios. Después de que el cuerpo se descomponía, entonces había una especie de cajas que se llamaban osarios. Cuando el cuerpo ya se descomponía, recogían los huesos y los guardaban en esas cajas llamado osarios. Y esos osarios los dejaban al pie del nicho donde estaba el cuerpo, y ahí se quedaban permanentemente. Esas tumbas eran costosas y generalmente tenían varios nichos. Y cuando el evangelista dice que Jesús era puesto en una tumba nueva, quiere decir que no había todavía ningún nicho ocupado. Ya sabemos que por la prédica de la semana pasada, de quién era esa tumba, y esa tumba estaba en un jardín donde Cristo fue enterrado. Entonces, un detalle muy importante es que la plancha estaba situado a lo largo de la cámara funeraria, y la cabecera, donde ponían la cabeza del difunto, pues, estaba del lado contrario de la entrada. De tal manera que si uno llegaba y se quería asomar, lo primero que iba a ver eran los pies, tenía que asomarse un poquito más y podía ver la otra parte. Ese detalle es bien importante. ¿Cómo se preparaba el cuerpo? Algo hablaron la semana pasada de cómo se preparaba el cuerpo. Les voy a dar un poquito más de detalles porque es bien importante para entender el pasaje. Un erudito que estudió en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, Henry Latham, publicó un libro muy clásico que se llama El Cristo Resucitado, hace casi siglo y medio. Y un libro clásico quiere decir que es un libro en el cual uno puede confiar. Es una descripción clásica, ¿sí? Entonces, él detalló los eventos de cómo fue preparado y enterrado el cuerpo de Jesús, que se narran en este pasaje y en los otros evangelios. Y él sostiene que, de acuerdo con las costumbres funerarias judías, después del viaje apresurado bajo el cuidado de Nicodemo y José, el cuerpo de Jesús fue envuelto en vendas de tela de lino, que en la palabra viene como lienzos. Primero, las manos fueron atadas a la muñeca y luego cada brazo y cada pierna y luego el torso. Estaban fuertemente envueltos con especias salpicadas en la tela, una vez que se había reforzado. Una pieza separada de tela fue usada para fijar su cabeza, como una especie de turbante, que es lo que se llama el sudario. Tenía forma de turbante, cubría la punta de la cabeza y tenía una banda que corría por debajo de la mandíbula, y esto es para mantener la boca cerrada, que no se cayera. Era costumbre dejar la cara y el cuello descubierto. Esto se hacía fuera de la tumba generalmente. Luego llevaron el cuerpo en una especie de camilla hecha de hebras tejidas. Una vez adentro, dejaron el cuerpo atado firmemente y salpicado con especias sobre el piso o sobre la plancha, con su cara viendo hacia arriba y sus brazos plegados sobre el tórax. Allí su cuerpo fue dejado y la piedra fue rodada en su lugar y después sellada. Recuerden que se había comentado que había especias aromáticas con las cuales cubrían el cuerpo por arriba, por abajo, para evitar el olor de la descomposición, y que se utilizaban cerca de 30 kilos, comentaron la semana pasada. ¿Sí recuerdan ese detalle? 30 kilos aproximadamente. Y también usaban mirra. Y también se comentó la semana pasada que la mirra era una especie de resina pegajosa. Entonces imagínense un cuerpo lleno de especias, vendado y todavía con resina pegajosa encima. Recuerden que los judíos no embalsamaban como los egipcios, también comentaron. Es todo lo que hacían, esa era la costumbre judía. La Biblia dice que Jesús fue enterrado conforme a la costumbre judía, en el capítulo 19. Y entonces, con estos detalles en mente, vamos a ver qué dice la palabra. En el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana es el domingo, equivale al domingo de nuestro calendario. Y María Magdalena era acompañada por otras mujeres, como podemos ver en el versículo 2, que dice, no sabemos, utilizando el plural. Y por los otros evangelios sabemos que María había sido acompañada por otras mujeres. El hecho es que María llegó primero al sepulcro. Y una vez en el sepulcro, se da cuenta de un hecho que le llamó la atención, que la tumba estaba abierta, que la piedra había sido rodada. No se sabe por qué María fue al sepulcro. Por los otros evangelios sabemos que por la prisa con la cual Nicodemo y José prepararon el cuerpo, probablemente no lo hayan terminado de preparar correctamente. Y entonces María y las otras mujeres, con su devoción, con su amor al Señor, van y esperan que alguien les ayude a mover la piedra, para terminar de ungir el cuerpo del Señor. Esa es una explicación y es la explicación que se dio la semana pasada. Y está correcta. Pero también hay que recordar que cuando una persona moría en ese tiempo, tomaban realmente muy en serio la situación. Y había la creencia de que en los primeros 3 días, el alma del cuerpo estaba por ahí dando vueltas, tratando de volver a entrar al cuerpo. Y a partir del 4º día, que empezaba el proceso de descomposición, ya no era posible que el cuerpo, que el alma entrara en el cuerpo. Entonces los primeros 3 días se le llamaban días de lloro. Y los últimos 4 días se llamaba día de lamentación, cuando ya no había posibilidad de que el alma reentrara al cuerpo. Esa era la creencia que había en ese tiempo. Entonces había costumbre judía de que familiares y amigos también iban a llorar a la tumba del difunto. Y con esa esperanza tal vez de que se pudiera levantar. Fue lo que ocurrió con Lázaro y las otras personas que habían muerto. ¿Sí? Entonces, el hecho es que María Magdalena llega y la piedra estaba quitada. ¿Quién la rodó? ¿Quién movió la piedra? Bueno, por los otros evangelios sabemos que fue un evento sobrenatural. Se utilizó un evento natural para un evento sobrenatural, un terremoto, ángeles. Entonces, al darse cuenta María que la piedra estaba movida, que la tumba estaba abierta, corrió y fue a Simón Pedro y a los otros y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Bueno, María concluye que se habían llevado el cuerpo del Señor. Al ver la piedra quitada y la tumba vacía, supone que alguien se lo llevó, que a lo mejor se lo robaron, porque en ese tiempo era costumbre también robar los cuerpos para otros fines, para fines mágicos. Entonces, tal vez los judíos, el hecho es que María se da cuenta que el cuerpo no está y va de regreso a decirle la noticia a Pedro y a Juan. Y algo que es de notar es, Pedro negó al Señor 3 veces. Pedro mostró una cobardía tremenda en los hechos que se dieron el viernes. Y aún así, pareciera ser, por esta escena, que Pedro seguía siendo considerado uno de los líderes de los discípulos. Es un detalle muy interesante. En el versículo 3 y 4, al enterarse Pedro y el otro discípulo, que sabemos que lo más probable es que sea Juan, y vamos a referirnos al otro discípulo como Juan, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bueno, pareciera ser que Juan era más joven que Pedro y más rápido y hacía más ejercicio. Entonces, Juan rebasó a Pedro y Juan llegó primero. Es como si pusieran a correr aquí a uno de los jóvenes contra Jorge, pues, ¿quién va a llegar primero, no? Y entonces, después de recibir esta noticia, no hay que olvidar que la tumba estaba cerrada con una piedra grande que no era fácil mover. Estaba sellada y había una guardia romana cuidando la tumba. Esos detalles no los comenta aquí Juan. Y si la guardia romana se dormía o fallaba en su encomienda, eran sujetos de pena capital. Entonces, algo sucedió. Algo extraordinario pasó para que la guardia romana saliera corriendo del lugar, porque la guardia romana abandonó el lugar. Entonces, con todo esto en mente, imagínense a Pedro y a Juan cuando recibieron la noticia: la tumba está abierta, si era la tumba más cuidada de Jerusalén. Y entonces, como que a ellos en su mente no les hacía sentido, como que la tumba está abierta. Pero al final determinaron que algo había sucedido y por eso salen corriendo los dos. Y llega Juan en el versículo 5. Y esto es bien curioso, porque el que corrió más veloz fue Juan. Fue el primero que llegó, pero no se metió. Entonces, él llega, parece que se asoma, y lo único que ve es que el cuerpo no está. Que ahí están las vestimentas funerarias, los lienzos. Pero no alcanza a ver más allá. Dijo, mejor que entre primero Pedro. ¿Sí? Versículo 5. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Bueno, todos hemos conocido a Pedro a lo largo de este evangelio. Pedro, impetuoso, arrojado, valiente. Y ahí va. Y él llega y se mete hasta la cocina. Y entonces Pedro llega, se detiene, observa detenidamente todos los detalles. Y ve que todo estaba en orden, todo estaba acomodado. No había ningún disturbio dentro de la tumba. No había nada fuera de su lugar, solo que el cuerpo no estaba. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, ahora sí, que ya había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y entonces Juan se decide entrar. Pero dice la palabra, entró, vio y creyó. ¿Qué fue lo que hizo creer a Juan? Y es bien interesante que este pasaje en el original, para ver, utilizan tres verbos diferentes. En la primera, en el versículo 5, cuando llega Juan la primera vez y ve, el verbo quiere decir que echa una mirada simple. En el versículo 6, cuando Pedro llega, el verbo quiere decir que observa cuidadosa y detenidamente todos los detalles. Y en el versículo 8, cuando Juan vuelve a entrar y utiliza la palabra vio y creyó, el verbo quiere decir percibir con inteligente comprensión. Algo le llegó a la mente y al corazón de repente a Juan. Eso quiere decir el verbo. Y entonces vio y creyó. De repente, todas las enseñanzas de su maestro, todo se le empezó a aclarar. Aunque algunas cosas no entendía todavía de la escritura. Pero las enseñanzas de su maestro, la promesa de que lo volverían a ver, se le empezó a aclarar a Juan. Y entonces vio y creyó. ¿Pero por qué creyó Juan? ¿Qué fue lo que vio Juan que no vio en el primer intento? Primero, los lienzos y el sudario estaban perfectamente acomodados, como Pedro se dio cuenta. Y estaban perfectamente acomodados como si el cuerpo aún estuviera allí, pero sin el cuerpo. Como si el cuerpo de Jesús se hubiera evaporado. Y los lienzos y el sudario quedaron exactamente en la misma posición. No había especias regadas, no había nada fuera de su lugar. Si el cuerpo hubiera sido robado, hubiera habido un desorden. Y eso es lo que quiere transmitir el evangelista. Si el cuerpo hubiera sido robado, habría un desorden. Es más, si hubieran llevado los lienzos, porque los lienzos eran finos, de los más caros. Hubieran dejado especias regadas por toda la tumba y hasta fuera de la tumba, porque no se lo iban a llevar ordenadamente. Entonces, por sentido común, eso no pudo haber ocurrido. Y entonces, todo estaba en orden. Esa ausencia de movimiento, esa ausencia de desorden, era lo que marcaba esa tumba. Nada fuera de su lugar. Nada se ha movido, excepto el cuerpo. Y esto precisamente fue lo que vio Juan. Fue lo que le hizo creer a Juan que el cuerpo del Señor había resucitado. Ese orden sin un cuerpo era el elemento imposible. No era posible que eso pudiera haber sucedido. Conseguir que el cuerpo estuviera fuera de esas envolturas pegajosas, mirra, resina, cerca de 30 kilos de especias, sin que las especias estuvieran regadas por toda la tumba, sin que los lienzos estuvieran desordenados, ningún signo de disturbio. Eso fue lo que conmovió el corazón de Juan. Eso fue lo que vio y creyó. Jesús fue sobrenaturalmente levantado de las vendas de la muerte. ¿Qué se dice de Pedro? No se dice nada acerca de Pedro en ese momento sobre su fe. Es más, en los otros evangelios sabemos en Lucas que dijo, algo ha ocurrido aquí, pero no habla de una fe como la de Juan. Entonces, podemos concluir que Juan fue el primer discípulo que creyó en la resurrección, que creyó verdaderamente en su maestro, que creyó verdaderamente que Jesús había resucitado y era el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. ¿Qué implicaciones tiene que Juan se decidiera entrar a la tumba? Y esto también lo deja plasmado el evangelista. Número uno, era importante que dos hombres vieran la evidencia. Eso era muy importante para los judíos. en Deuteronomio 19:15. Si tú querías acusar a alguien, tenías que llevar dos testigos para validar tu testimonio. Un testigo no era suficiente. Y si era mujer, no tenía validez. Segundo, los lienzos ordenados y todo el lugar ordenado era una fuerte refutación para la teoría de que el cuerpo fue robado. Y entonces el evangelista nos quiere decir, hubo dos testigos. Es un testimonio válido, es un testimonio verdadero, es un testimonio legal. Esa es la implicación por la cual Juan se decidió entrar. Y es una obra de Dios a final de cuentas. Algunos comentaristas sostienen que la única manera que los lienzos y el sudario quedaran perfectamente ordenados en su sitio original, como si estuviera el cuerpo ahí todavía, sería solo si Jesús hubiera pasado a través de ellos. Como que se hubiera evaporado. Fue como Él se levantó de entre los muertos. Entonces, el énfasis del mensaje en este pasaje preciso es que la tumba estaba ordenada, que no había desorden, no había confusión. Sabemos que Jesús, más adelante, podía traspasar una pared. Entonces, eso fue lo que vio y lo que creyó Juan. Y más tarde Pedro, y más tarde los demás, como narran los evangelios. Versículo 9 y 10. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Bueno, Juan entró, vio y creyó. Pedro entró, analizó todo. Y era cuestión de tiempo para creer, pero algo había movido ya su corazón. Y entonces, dice la Escritura, después de ver toda la evidencia, de registrar toda la evidencia, regresan con sus hermanos a contarles todo lo que pasó. Mientras tanto, ¿qué pasó con María Magdalena? Bueno, María Magdalena era más lenta que los demás. Y entonces, en lo que Juan y Pedro llegaron a la tumba, vieron todo y se regresaron, María Magdalena apenas venía de regreso a la tumba. Versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraban, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María llega de nuevo al sepulcro y sigue con su duelo profundo, su pesar por su Señor fallecido. Y aquí el verbo llorar es como lloraban los judíos, a grito abierto. No era de murmuración, era a grito abierto. Y entonces se inclina a ver y ve a los dos ángeles. Y es donde empieza María Magdalena, y el evangelista nos quiere transmitir la nueva relación que a partir del Jesús resucitado va a haber con los seguidores de Jesús, con los discípulos. Un comentarista, otro, anota, ¿qué clase de fe tuvieron Juan y Pedro en esa etapa de su experiencia espiritual? Y eso es lo que los va a cambiar como empieza a cambiar a María Magdalena. Ellos tuvieron una fe basada en la evidencia. Ellos pudieron ver las vestimentas funerarias. Ellos supieron que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Sin embargo, así como una buena evidencia es para convencer a la mente, ello nunca puede cambiar la vida. Aquellos de nosotros que vivimos siglos después, no podemos examinar la evidencia. La evidencia material, la tumba, los lienzos, el sudario, no están más disponibles para que nosotros las examinemos. Pero tenemos el registro de la palabra de Dios. Y ese registro es verdad. De hecho, es la fe en la palabra lo que el Señor quiere que realmente creamos, a partir de la fe en la palabra y no a partir de experiencias personales. Esas no deben ser la base para nuestra fe, como Pedro lo entendió después y lo escribió en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 21. La base de nuestra fe y estos hechos quedaron registrados para que nuestra fe esté basada, sí, en hechos reales históricos, que ahora nos dejan plasmados en la palabra de Dios. Y ahí parte nuestra fe. Entonces, ¿qué pasa con María Magdalena? María Magdalena seguía con su profundo pesar, tristeza, llanto a grito abierto, y la única manera de calmarla sería viendo de nuevo a su Señor. Ella ni se imaginaba lo que estaba pasando. Realmente no tenía, no sabemos realmente cuánto del discurso de despedida de Jesús ella sabía. Recuerden que María Magdalena fue a la que mucho se le perdonó y ella amó mucho a su Señor y estaba demostrando ese amor y esa devoción por su Señor muerto. Y en esa estaba llena de emociones por todos lados, cegada por la emoción, el dolor, el lamento, y de repente se asoma a la tumba y ve a dos ángeles y los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras, mujer? Versículo 13. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María sabía que el Señor no estaba ahí, pero no sabía por qué. Realmente no sabía por qué. Y los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Como diciendo, María Magdalena, no es tiempo de llorar. El Señor no está aquí ya. El Señor está vivo. ¿Por qué lloras? En esa confusión de emociones, María todavía no entendía qué estaba pasando. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y alguien se aparece detrás de ella. Ve que escucha que alguien está ahí. Y era Jesús resucitado. Pero en ese mar de emociones tan profundas en la que estaba atravesando María Magdalena, en esas lágrimas, no podía reconocer a Jesús todavía. No sabemos exactamente por qué no lo podía reconocer. Suponemos que, imagínense la situación de María Magdalena, tan profunda. Entonces, de repente, en el versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, que es el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. María no sabía quién era todavía. Hasta que el Señor le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Hasta ese momento reconoció a su Señor resucitado. Y se lanza María Magdalena sobre el cuerpo del Señor. Yo me imagino que lo agarró. Así como a veces nos agarran nuestras hijas, nuestros hijos, y no nos sueltan. No te vayas. Imagínense la emoción de María Magdalena a ver al Señor resucitado. Va y lo abraza. Hasta que el Señor le dice, María, ya. No me toques. Es tiempo ya de cambiar. Ya no pienses en la tumba. La tumba vacía es historia. Versículo 17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Este pasaje a veces es un poquito difícil de entender porque Jesús le dice, no me toques. Y entonces hay varias maneras de explicarlo, sin embargo, debemos de verlo desde el punto de vista espiritual. María ve al Señor resucitado, se le lanza, lo abraza, y pues si ustedes creen que lo van a querer, que lo iba a querer soltar, se le va de nuevo. Pero el Señor se iba a ir, pero María no entendía todavía las cosas. Recuerden que el Señor ya estaba de paso. Él iba ya a su exaltación, a su ascensión y a su exaltación. Solamente iba a estar 40 días más con los discípulos. Y entonces, por eso el Señor le dice, no me toques, así es traducido en la Reina Valera. Pero lo que está diciendo el Señor es que, primero, María Magdalena está pensando que la resurrección del Señor va a servir para que los discípulos de nuevo anden con Él. Y si recordamos lo que dice Juan 16:22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. María estaba con un gozo, bueno, indecible, indescifrable. Y en ese gozo, ahora en esa emoción, pero por el otro extremo de gozo, pues ella dice, de nuevo vamos a ser como antes. Pero el Señor le da una reorientada espiritual. Por eso le dice, no me toques. El Señor quiere decir, ahora no me vas a tener ahorita, en el sentido físico, permanentemente. Ahora nuestra relación va a ser diferente y sí voy a estar contigo todos los días de tu vida, pero de una manera diferente, a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso, si se fijan, Jesús llamaba amigos a sus discípulos. Ahora ya no les llama amigos, les dice, ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Les cambia de categoría, porque la relación también va a cambiar. Ya no van a ser amigos, bueno, en cierto sentido, pero ahora van a ser algo más, van a ser hermanos, con una comunión más íntima y más profunda a través de la mediación del Espíritu Santo que estaba por enviarse una vez que Jesús ascendiera al cielo. Y es donde todo cambia. Todo cambia. Empezando por la relación de María Magdalena con su Señor resucitado y después con los discípulos y Tomás, que son los ejemplos que vienen más abajo. Y después con todos. Entonces, esta resurrección cambiará todo, y a ti y a mí también. Y cambiará la relación con el mundo, y cambiará la relación con todas las personas del mundo, así como cambió el tiempo. Entonces, el fondo del asunto es que estaba a punto de iniciarse una nueva relación entre Jesús y sus seguidores, por la mediación del Espíritu Santo. La resurrección de Cristo es única, porque Cristo resucitó para no morir jamás, no como los otros milagros que vimos. Él ha triunfado sobre la muerte, el infierno y la tumba, y esa es nuestra esperanza. Y eso lo cambia todo. Nuestra perspectiva de la vida debe de cambiar con esta verdad. Él vive para no morir nunca. ¿Cuáles son las implicaciones de la resurrección? Dos principales. Una es la vindicación de Cristo. Cristo dijo, soy el Hijo de Dios. Y Dios con la resurrección declaró públicamente que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador. Número dos, es la confirmación de nuestra fe. El hecho de que Dios haya levantado a Cristo de la muerte es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces, tú serás justificado, declarado inocente, a través de poner tu fe personal en la persona y en la obra de Jesucristo. El Hijo de Dios, vindicación de Cristo y la confirmación de nuestra fe. Sin resurrección no tenemos nada. Es la prueba de que Dios aceptó la obra y la persona de Cristo. Es la prueba definitiva de la divinidad de Jesús. En 1994 hubo un debate entre dos eruditos acerca de la veracidad de la persona de Jesús como se narra en los evangelios, o sea, acerca de si Cristo realmente existió. Uno defendía la postura de que existió y el otro la atacaba. Y entonces el moderador del debate abrió con la siguiente cita de un famoso teólogo. Cito: la singularidad del escándalo de la religión cristiana descansa sobre la meditación de la revelación a través de los eventos históricos. El cristianismo no es solo un código para vivir o una filosofía religiosa. Está arraigada en eventos históricos reales. Para muchas personas esto es escandaloso porque significa que la verdad del cristianismo está inexplicablemente ligada con la verdad de ciertos hechos históricos. O sea, la historia avala el cristianismo, pues. Y si esos hechos pueden ser refutados, el cristianismo será falso. Esto, sin embargo, es lo que hace del cristianismo único, porque a diferencia de las otras religiones del mundo, el hombre moderno tiene los medios actualmente para verificar las verdades del cristianismo por evidencia histórica. Si tú quieres negar los eventos históricos del cristianismo, tendrás que redefinir la historia. Y entonces el moderador vio la importancia de esta cita porque subraya lo que viene a ser el corazón del debate. Y entonces empezó a dar el debate. Y conforme el debate se iba desenvolviendo, es notorio que remarcablemente, rápido, el debate sobre la existencia de Jesús se transformó en el debate sobre la resurrección de Jesús. No podía negar que Jesús existió. Entonces vamos a desacreditar la resurrección de Jesús. La resurrección entonces es el todo de la fe cristiana, pues. Es el todo. Es un pilar fundamental de la fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, nuestra religión es falsa. Por lo tanto, haríamos bien en hacernos dos preguntas muy importantes. Uno, ¿cómo sabemos nosotros que Cristo ha resucitado? ¿Lo has visto? ¿Por qué crees? Número uno, no hay otra manera de saberlo más que el Espíritu Santo revele esta realidad a través de su obra regeneradora y su iluminación. Y para eso está plasmado en el Evangelio de Juan, registrado en la palabra, este evento, para que el Espíritu Santo lo use para que tú creas, sin ver. Número dos, hay evidencias histórico-legales que rodean el evento en sí mismo y que confirman la resurrección. Cualquier erudito bíblico que se pare enfrente y quiera negar la realidad de la resurrección, en términos históricos, tendrá que redefinir la historia. No hay manera. No hay manera. Pero la primera obra es absolutamente esencial. Si el Espíritu Santo no revela esta realidad a tu corazón, por más evidencias históricas irrefutables que tú creas y tengas, no vas a creer en la resurrección de Jesús. No nos confundamos. Debe ser una obra del Espíritu Santo que parta a través de la palabra. Ahora, el segundo elemento, las evidencias histórico-legales, proveen una fuerte confirmación de la fe cristiana. Eso no lo podemos negar. Y se puede utilizar como una efectiva herramienta para el diálogo con el mundo incrédulo. Pero no vamos a convencer al mundo incrédulo con evidencias histórico-legales. El Espíritu Santo lo va a convencer predicando la palabra de Dios. predicando el evangelio completo que incluye la resurrección de Jesús. Si tú quieres revisar las evidencias histórico-legales, hay muchos instrumentos para hacerlo. Pero como le digo a los jóvenes, es bueno saberlo, pero no es por ahí el asunto. Eso se da por descontado. El asunto es a través de la predicación del evangelio para que el incrédulo crea. ¿Qué podemos obtener de este pasaje? El objetivo de los detalles de la narración de la resurrección es la prueba definitiva de que Jesús es el Hijo de Dios. Es proveernos con la mejor evidencia para persuadirnos a creer. Imagínense todos los que están en los pueblos donde no tienen acceso al conocimiento como nosotros lo tenemos ahora. ¿Cuándo revisaron las evidencias histórico-legales? Nunca. ¿Creyeron en la resurrección del Señor? ¿Con qué? Con la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios. Es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero están aquí plasmadas para persuadirte a que creas. Ese es el objetivo del Evangelio de Juan. Todas las señales y esta señal definitiva para que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios y tengas vida eterna en su nombre. Ese es el objetivo. Pero aparte nos da una fe que es una fe razonable, no es una fe irracional. Es una fe razonable, pero también necesitas una decisión. Él nos quiere persuadir a creer. Y esa es una razonable elección. Pero debe ser una necesaria decisión para ti. Las señales están dadas. A lo largo del Evangelio de Juan hemos visto que hay todos los elementos, señales y pruebas indubitables. Y la resurrección es la última prueba y la prueba definitiva de que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Salvador, el Dios vivo. Y Dios dice, gózate con esa verdad, como María Magdalena. Nadie te va a quitar el gozo, nadie te va a destruir la relación con Jesús. Gózate. Y entonces, si estás en Cristo, gózate en esa verdad. Y dice la palabra que te comprometas entonces a obedecer al Señor y amar al Señor. Y entonces comprométete con tus hermanos. Gózate en ellos. Comprométete con la alabanza. Gózate en ella. Que si es lenta, que si es rápida, que si es a un lado, que si es al otro. Gózate en ella. Gózate con la predicación de la palabra. Que si le sobra, le falta, o con lo que tienes, gózate. Gózate con el servicio. Gózate con ofrendar, es el Cristo resucitado. Gózate con ello. Si estás persuadido, gózate en todo. Gózate en saludar a los hermanos que vienen la primera vez aquí a la iglesia hoy. Y a los que aún no están persuadidos, la pregunta es, ¿qué esperas? ¿Cuál es tu decisión? Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Tu palabra es bella, es fiel. Pero sobre todo, Señor, es digna de creer. Los que estamos en Cristo, Señor, imprime en lo más profundo de nuestro corazón esta verdad de que tú eres nuestro Dios vivo. El Jesús resucitado. Y a todos aquellos que no han creído, Señor, que tienen dudas, que les cuesta creer, Señor. Haz esa obra en su corazón. Ayúdalos, Señor, a creer. Ayúdalos. En el nombre de Jesús. Amén.